In nomine Patris, Filii, et Spiritus Sanctum. O Signora mia, o Madre mia, ciò mi affresca di todo te. In prebit mi fili all'affecto te consagro nesse dia, mis ocos, mis oidos, mi lingua e mi corazon. In una palabra toda mi ser. Ciò che sa toda tuya, o Madre bondad, guardami, defiendami come cosa e possession tuya. Amen. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Variando Conciencia con Padre Escobita. Y queremos seguir con ese tema tan fascinante de lo que se llama la realidad del pecado, Variando Conciencia con Padre Escobita, pero también esas tendencias que tenemos en nosotros debido a lo que se llama el pecado original de Adán y Eva. Eso se llama los pecados capitales. Los pecados capitales vienen del pecado original, que son tendencias en nosotros, inclinaciones o proclividades en nosotros que nos llevan al mal, al pecado actual, si nosotros no frenamos sus impulsos mediante la gracia de Dios en nuestro esfuerzo humano. Son siete. Vamos a repasar los pecados capitales y seguir tratando de entender uno, que sería el pecado capital más dominante en el mundo presente. Son siete. La gula, la lujuria, la avaricia, la pereza, la envidia, la ira y finalmente el orgullo. Esos son los siete pecados capitales. Hace un mes explicamos el pecado capital de la gula, que es el deseo desordenado para comer y tomar. Y la virtud contraria de la gula es la templanza. La templanza es el uso moderado de los bienes materiales. El tiempo de la cuaresma, que normalmente empieza en febrero, es un tiempo donde la iglesia nos ofrece para tratar de dominar a nuestras pasiones. Y una de ellas es la gula, y podemos dominarlo mediante la práctica del ayuno. Hay dos veces en el año que estamos obligados a ayunar. Y es miércoles de cenizas, empezando la cuaresma, y además Viernes Santo, y el día que nos acordamos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando por varias semanas sobre el pecado capital siguiente, que es el pecado capital de la lujuria. ¿Cuál es? La lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. La virtud contraria es la virtud de la pureza o la castidad. Y la bienaventuranza correspondiente podemos encontrar en San Mateo capítulo 5, versículo 8, en la cual Jesús dice, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Hemos dicho en nuestra plática en el pasado varias maneras que uno puede caer en el pecado de la lujuria. Y uno es mediante los pensamientos, pensamientos malos cuando da consentimiento, ese sería el pecado capital en los pensamientos. Luego, tiene que controlar también a los ojos. Hemos visto en el rey David que él se dejó llevar por la mirada y debido a esto, él cayó en el pecado capital de la lujuria, que se llama adulterio. Además, hemos hablado sobre otra manera que uno puede fallar, y es en la inmodestia. La Santísima Virgen María en Fátima había dicho que va a entrar en el mundo muchos modales muy desagradables a Dios. Eso fue en el año 1917. Y ya pasaron 100 años. Y obviamente estamos en un mundo donde la inmodestia es flagrante. Otra manera para caer en la lujuria sería el pecado de la fornicación. A pesar del hecho que es tan común hoy día, fornicación es un pecado y es el pecado de las relaciones prematrimoniales. Debemos saber que cada cosa que Dios ha creado es bueno, pero cada cosa tiene su lugar y su intención. El lugar específico de la práctica de la sexualidad se encuentra solamente en el sacramento del matrimonio, relaciones entre el hombre y la mujer, los dos casados, no solamente por civil, sino casados también por la iglesia. Tiene que recibir lo que se llama el sacramento del matrimonio. Todavía más común que nunca es lo que podemos llamar la fornicación permanente. Tal vez ustedes están preguntando qué significa la fornicación permanente. Es lo siguiente. Cuando hay dos personas que hacen la decisión de vivir en unión libre. Tal vez casarse por civil, unión libre, que ellos dicen tenemos que experimentar la convivencia para ver si nosotros nos conllevamos bien. Y por lo tanto viven en un estado permanente de fornicación. Más aún, adulterio. Adulterio es contra uno de los mandamientos. El sexto mandamiento dice, no cometerás adulterio. Adulterio tiene varias ramificaciones. Adulterio, lo más obvio es cuando un hombre casado hace la decisión de ser infiel a su mujer y mantiene relaciones fuera del matrimonio. Él había quebrantado una promesa solemne que hizo frente a al sacerdote, frente a la iglesia, frente a su esposa. Él había dicho, yo prometo de ser fiel en tiempos buenos y malos. Salud, enfermedad, riqueza y pobreza, hasta la muerte nos separe. Esas son las palabras que se oye en el mismo sacramento del matrimonio. Adulterio también puede ir más allá de lo físico. Como en el caso del rey David, adulterio empezó con sus ojos. Luego la mente. La mente se trasladó en acciones. El adulterio también es común hoy día mediante los medios electrónicos. Un hombre podría vivir en California, pero podría cometer adulterio con una mujer que está en el estado de Yucatán o Michoacán o Hidalgo. Basta con el abuso de los medios electrónicos, de su teléfono, mandando mensajes románticos o mandando mensajes inmorales, ya está cayendo en una forma de adulterio. Por lo tanto, este pecado capital de la lujuria es tan amplia que conviene en nuestro programa platicar un poco más sobre esto. Y no solamente eso, sino que nosotros con los pecados capitales, nosotros queremos dar los remedios. Los remedios y cuál es la virtud contraria que uno debería practicar. Por lo tanto, adulterio. Adulterio físico, adulterio de la mente, adulterio de los ojos, adulterio de los sentimientos, adulterio también de las emociones, es mucho más amplio que uno puede imaginar. Por eso hace falta una buena explicación catequética para nosotros. ¿Cuáles son otras maneras que uno puede fallar en el pecado capital de la lujuria? Hemos dicho hace una semana la realidad de la práctica de la homosexualidad. Hay mucha confusión sobre esto, pero es muy importante entender que la sociedad dice una cosa mientras la palabra de Dios dice el contrario. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que está mal, porque la relación tiene que existir entre el hombre y la mujer en el contexto mismo del matrimonio. Y si lee esto en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3 dice que el hombre dejará a tu mujer y se unirá con su mujer. Lo que Dios ha unido, que no separe los hombres. Esto viene de la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. Por eso lo que dice la sociedad no es siempre lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Cuáles son maneras que nosotros podemos vivir la virtud de la castidad, lograrla? En esta parte vamos a tratar de dar cuál es el remedio. Por dos programas por radio, estuvimos hablando sobre maneras que uno puede caer en el pecado capital de la lujuria. Vamos a tratar de dar un remedio. ¿Cuál es el remedio que uno puede vivir esa virtud tan importante para nosotros? Bueno, uno es la oración. La oración es indispensable para lograr cualquier virtud. La virtud de la templanza, la virtud de la castidad, la virtud de la paciencia, cualquier virtud que nosotros queremos lograr, se la puede lograr con la gracia de Dios. Por eso leemos en San Mateo capítulo 7, pedid y se os dará. Por eso uno debe ser como San Agustín. San Agustín había logrado la conversión de una vida lujuria a una vida de castidad fue mediante las oraciones fervientes de su mamá, Santa Mónica. Santa Mónica rezaba, ella ayunaba, ella iba a misa, ella consultaba sacerdotes, ella consultaba obispos, hablaba con San Ambrosio, en fin, Santa Mónica fue una persona muy cerca de Dios y ella rezó constantemente confiando en el poder de Dios. Por lo tanto, para poder lograr la virtud, es necesario rezar. Y hablando de lograr la virtud de la castidad, es importante también desearlo. Tener un grande, grande deseo de lograr, conseguir esa virtud tan importante. Uno tiene grande deseo para conseguir dinero, o fama, o amigos, o lograr logros intelectuales. Nosotros todavía más deberíamos tener un deseo grande para poder lograr una vida de santidad. Por eso el deseo tiene que estar muy fuerte en nuestros corazones de querer lograr las virtudes correspondientes a nuestra vida, y uno es la pureza. Otro elemento es referente a la virtud de la castidad es de evitar las ocasiones del pecado. Evitar ocasiones del pecado. Seguramente ustedes saben el dicho. El dicho, no jugar con fuego. Si uno juega con fuego, seguramente se quema. Hay ocasiones del pecado. Nosotros trabajamos mucho con la juventud en parroquias activas en Los Ángeles. Trabajamos con la gente, los jóvenes en la confirmación. Nosotros insistimos que ellos no deberían fijarse mucho en el noviazgo. El noviazgo prematuro podría ser catastrófico. Catastrófico en ese sentido. Dice la palabra de Dios, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, un tiempo para arrancar, un tiempo para abrazar, un tiempo para evitar abrazos, un tiempo para la paz, un tiempo para la guerra, un tiempo para casarse, un tiempo para no casarse, un tiempo para tener un noviazgo, un tiempo para evitar el noviazgo. Por jóvenes, adolescentes, especialmente en la escuela media y hasta en la escuela high school, en la mayoría de los casos, jóvenes que tienen un noviazgo en ese tiempo están buscando problemas. Están abriéndose a grandes, grandes peligros. Ustedes tal vez me pregunten, pero mi abuela tuvo novio cuando tenía nada más que 13 años y casó a los 14 años y tuvo 15 hijos. Bueno, su abuela vivió hace 100 años y el tiempo, las culturas y situaciones han cambiado mucho en 100 años. Hoy día, especialmente en la sociedad americana, es una sociedad muy complicada, donde exige aquí mucha madurez para tener un noviazgo que va a llevar eventualmente a un matrimonio agradable a Dios. Falta, lo que se dice, falta madurez. La madurez es importante en todos aspectos. Pero persona que quiere formalizar una relación de noviazgo que lleva al matrimonio debería tener madurez intelectual, madurez espiritual, madurez moral, madurez emocional, madurez afectiva, en fin, una madurez que exige todos esos aspectos. Por lo tanto, jóvenes de 13 y 14 años que están decididos a formar un noviazgo y no se van a casar por otros 10 años, honestamente podemos decir que están en una ocasión próxima del pecado. Por eso es muy importante de tener paciencia y esperar pacientemente por el tiempo propicio para Dios. Como dice la Biblia, hay un tiempo para todo. ¿Cuáles son otras maneras para lograr la virtud de la pureza? Uno es, hoy más que nunca, uno debe practicar la mortificación de los sentidos. Y eso significa el autodominio de nuestros ojos. Claro que los medios modernos de comunicación son importantes. Pero es muy fácil abusar de los medios modernos de comunicación, especialmente el teléfono y el internet. Muy fácil dejarse llevar a mirar cosas indebidas. Y eso va a causar malos pensamientos y terminar viendo la persona no tanto como una persona, sino de ver a la persona como un objeto de placer más que la persona humana. Por eso es muy importante saber controlarse. Controlar, ¿cuánto? trata de controlarse en ese sentido del uso moderado de los medios modernos de comunicación. Estamos hablando con Padre Escobita, estamos hablando hoy sobre los pecados capitales, y estamos hablando del pecado de la lujuria, y estamos dando en este programa remedios para poder vivir la virtud de la pureza. Con Padre Escobita estamos hablando sobre los pecados capitales y vamos a seguir tratando de dar un remedio sobre cómo uno puede salir del pecado de la lujuria y cómo uno puede lograr la libertad de los hijos de Dios. Estuvimos hablando sobre los pecados de la lujuria, la fornicación, el adulterio, homosexualidad, la masturbación, la fornicación permanente. Esas son manifestaciones del pecado actual cuando no se frena los impulsos del pecado capital de la lujuria. Ahorita me gustaría en este segmento darles 10 remedios por los que están luchando para poder lograr la virtud contraria de la lujuria que se llama la pureza. Estuvimos hablando antes de la pausa de uno, se lo repito. Rezar, 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 rezar. Nosotros somos débiles. Muy débiles. La naturaleza humana se inclina a caer. Como dice Jesús, si el espíritu es pronto, pero la carne es muy débil. Somos débiles. Y debemos admitirlo. Y no debemos engañarnos a pensar que nosotros somos fuertes. Estamos hechos de barro y somos frágiles. Pero Dios es fuerte. Y Dios fortalece los débiles. Dios puede mover las montañas. Si tenemos la mostaza de semilla tan pequeña, se puede mover la montaña. Por eso la oración. Si fueran las oraciones de Santa Mónica, la madre de San Agustín, las oraciones eficaces para poder romper la cadena de la lujuria que tenía esclavizado San Agustín por mucho tiempo. Entonces, todavía si nosotros tenemos esclavitudes, si los pecados capitales son cadenas que están amarrándonos, nosotros podemos romper las cadenas con la gracia de Dios. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, dice el Salmo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? Todos esos son versículos de la Biblia, manifestando con palabras contundentes y claras que Dios es nuestra fortaleza. María Magdalena fue una mujer que era esclava por muchos años a la lujuria también, como San Agustín. Pero María Magdalena podía romper la cadena. ¿Y cómo pasó? Se la rompió debido a su amor puro por Jesús. Su contacto con Jesús, su diálogo con Jesús, se le concedió la gracia de romper las cadenas. Y ella tanto que tenía 7 diablos por dentro. Algunos dicen como los 7 pecados capitales. Entonces la oración es nuestra fortaleza. Número 2. Evitar las ocasiones del pecado. Aquel que juega con fuego se quema. Estuvimos diciendo que jóvenes adolescentes, 13, 14 años, no deberían tener noviazgos porque están en un estado de mucha inmadurez afectiva, emocional, moral, intelectual, todo. Entonces, si ellos tienen noviazgo, casi es cierto que van a caer. Ese sería jugar con fuego, caminar sobre el hielo fino, caminar sobre un cerro resbaloso, no cabe la menor duda que van a caer. Que van a caer. Estuvimos hablando también del peligro de los medios modernos de comunicación. De manera especial, el internet. El internet en el teléfono. Uno tiene que practicar mortificación. Mortificación significa que a veces debemos decir no, no lo voy a usar porque es una causa de tentación para mí. Padres tienen que controlar sus hábitos sobre el uso de los medios modernos de comunicación, pero también los papás también tienen que controlar sus hijos. No dejar sus hijos usar medios que podrían llevarlos fácilmente a caer. Luego, hablando de otros medios para poder romper las cadenas y lograr la virtud de la pureza que es el contrario de la lujuria. Estuvimos hablando del tiempo de la cuaresma. El tiempo de la cuaresma empieza con miércoles de cenizas. Miércoles de cenizas es un tiempo para entrar en un tiempo de oración y penitencia. Jesús había dominado, Jesús había vencido, mejor dicho, el diablo, rezando, pero también Jesús practicando penitencia. ¿Qué tipo de penitencia? Ustedes saben, el pasaje en Mateo capítulo 4, es el evangelio que leemos el primer domingo de cuaresma. Mateo capítulo 4, vemos a Jesús que durante 40 días y 40 noches, Jesús estaba en el desierto ayunando, haciendo penitencia. Dándonos un ejemplo. Es muy cierto que nosotros no podemos, tal vez, ayunar 40 días, 40 noches, comer nada. Pero podemos hacer algo. Lo que quiero decir es, para poder dominar la carne, para poder dominar las pasiones, para poder vencer el lobo en nosotros, para que gane el cordero, necesitamos una vida de disciplina. Y eso exige mortificación, la vida ascética. Saber decir no a nosotros mismos y sí a Dios. Más que voy negando a mí mismo en mi vida carnal, mi vida sensual, más que yo pueda dar nacimiento a mi vida espiritual. Verso número 3. Si queremos ganar la batalla, dominar la lujuria, dejar que crezca la virtud de la castidad, de la pureza, es importante, muy importante, practicar algunas formas de ayuno. Si no es de negarse de comer 40 días o 40 noches, por lo menos de negarse de algo que le gusta comer. Yo admiro hombres que a veces hombre que no tiene mucha vida espiritual y ellos hacen una manda. Manda significa una promesa o a veces se llama un juramento. Donde ellos, durante 40 días y 40 noches, esos hombres no toman ni siquiera una gota de licor. Yo admiro esto. Lamentablemente, poco después de terminar la cuaresma, vuelven a tomar otra vez. Y a veces toman más que antes. Lo que deberían hacer es una vez que terminen el tiempo de la cuaresma, seguir con el buen hábito de la templanza. De evitar de tomar porque no tiene esta virtud del autodominio respecto a la tomada. Por eso, formas de mortificación negándonos a nosotros mismos es una manera para poder lograr paulatinamente la virtud de la castidad y vencer la lujuria. El catecismo de la Iglesia Católica dice que la castidad es una virtud que uno tiene que dominar día por día. Es un logro de autodominio que tiene que lograr, en muchos casos, un paso a la vez. Cuando uno tiene vicio, tiene que tratar de practicar la virtud contraria. En cierto sentido, es como fortalecer los músculos. Si no tiene músculos, tiene que buscar pesas y levantar poco a poco ir fortaleciendo los músculos físicos. Lo mismo podemos decir en la vida espiritual. Tiene que ir fortaleciendo los músculos espirituales que se llaman las virtudes. Estamos hablando, hermanos, sobre los pecados capitales y cómo podemos lograr la virtud contraria de la lujuria, que es la virtud de la templanza, y podemos llamarla la virtud de la castidad. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer una pausa por 2-3 minutos y vamos a regresar para platicar con Padre Escobita cómo nosotros podemos vivir la libertad de los hijos de Dios, dominando los pecados capitales en nosotros, viviendo en la luz de la vida. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Variando Conciencias. Estamos hablando otra vez sobre nuestra naturaleza humana y la tendencia que tenemos en nosotros debido al pecado original que se llama los pecados capitales. Por ya varias semanas estamos hablando del pecado capital más dominante, es el pecado capital de la gula. De la lujuria, mejor dicho. El deseo desordenado por el placer sexual. Estuvimos dando remedios para poder lograr la virtud de la castidad. Ahorita voy a hablar de un medio muy eficaz. Es un medio que usted le va a encantar. Y es la consagración a la Santísima Virgen María. Mañana es el 8 de septiembre. Y el día 8 de septiembre celebramos un cumpleaños muy importante. El cumpleaños más importante en el mundo celebramos cada año el 25 de diciembre, que obviamente es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Santísima Virgen María. La Navidad. Pero pocos, lamentablemente, no saben la importancia de celebrar otro cumpleaños relacionado con el cumpleaños de Jesús. Y mañana celebramos el cumpleaños de la Santísima Virgen María, el 8 de septiembre. Le voy a mostrar la lógica. Voy a hablar sobre cómo podemos lograr la virtud de la pureza mediante la presencia de la Santísima Virgen María en nuestras vidas diarias. ¿Por qué es que la Iglesia celebra el cumpleaños de la Virgen María el 8 de diciembre? Cuando les digo, ustedes van a decir, ya entiendo. Pero es muy lógico y es lo siguiente. ¿Qué día o qué celebramos el 8 de diciembre? A ver. Es la patrona de los Estados Unidos. Está muy, muy cerca de la Virgen de Guadalupe. Está un poco antes de la Navidad. A ver. Es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. La Inmaculada Concepción no es Jesús concebido en María. Más bien, la Inmaculada Concepción es cuando María fue concebida en el seno de su mamá, que se llama Santa Ana. Los papás de María se llaman Santa Ana y su papá era San Joaquín, los abuelos de Jesús. Celebramos su fiesta el 26 de julio cada año. La Inmaculada Concepción es cuando Ana y Joaquín, en sus años avanzados, no pudieron tener hijos. Pero gracias a Dios, Dios les mandó la hija más hermosa, la hija más pura, la hija más sublime, la hija más majestuosa, la hija más santa, la hija más excelsa. Y esta hija se llama la Santísima Virgen María. Y la Inmaculada Concepción significa en el momento de la concepción de la Santísima Virgen María en el seno de Santa Isabel, Dios intervino preservando María de la mancha del pecado original. Por eso decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mientras nosotros, en el momento de nuestra concepción, nosotros recibimos en herencia de Adán y Eva la mancha del pecado original. María fue preservada mediante la gracia divina, preservada de la mancha del pecado original. Por eso, el 8 de diciembre, el 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción. Ustedes vayan contando 8 de diciembre hasta 8 de septiembre. Ustedes van a contar exactamente 9 meses. Por eso 9 meses de la Inmaculada Concepción es cuando nace María. Normalmente, la mujer embarazada lleva su embarazo 9 meses. Por eso, mañana celebramos el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Si nosotros queremos lograr a vivir la libertad de los hijos de Dios, si nosotros queremos lograr de vivir las virtudes contrarias de los pecados capitales, en manera especial, la virtud de la pureza y la castidad, la consagración a María es sin duda, vemos en la vida de los santos, uno de los medios más eficaces, imaginables. Le voy a decir un cuento para ilustrar este punto. Uno de los libros más famosos en los últimos años es el Diario de Santa Faustina. Santa Faustina fue una monja polaca que vivió hace 80 años atrás en Polonia. Y ella un día estaba rezando y tuvo una visión de Jesús vestido en blanco. De repente Jesús se le acercó a Santa Faustina y él puso alrededor de la cintura de Santa Faustina una faca dorada. ¿Y cuál fue? Fue el don de la castidad perfecta. ¿Qué significa? Fue un don sublime. Donde empezando en este momento, Santa Faustina no tenía más malos pensamientos, ni la concupiscencia, ese deseo desordenado de la sexualidad que todos experimentamos. Ella experimentó un gozo enorme, una libertad grande, pero ella concluyó, referente a María, diciendo que ella estaba pidiendo fervientemente a la Santísima Virgen María la gracia de la castidad perfecta por mucho tiempo. Y finalmente logró esta virtud que deseaba tanto. Es un ejemplo para nosotros. Debemos pedir a Jesús. Pedir a Jesús de vivir la bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Pero queremos pedirlo mediante el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Por eso mañana, el 8 de septiembre, la Iglesia Católica Universal va a celebrar un cumpleaños. Y va a ser el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Espero que ustedes podrían asistir a la Santa Misa. Y en honor de la Santísima Virgen María, de comulgar y recibir el fruto del vientre de María en sus corazones. Si ustedes hacen esto, van a poder lograr a vivir la pureza de sus ojos, de sus orejas, de sus labios, y de su corazón, y de su vida. Por eso decimos Ave María Purísima, sin pecado concebido. Por eso nosotros queremos dar gracias a la Santísima Virgen María por su cumpleaños y asistir a la Santa Misa mañana. Y ojalá que cada uno de ustedes también podrían apartar por lo menos 15, 20 minutos para rezar el Santo Rosario. Lo que la Virgen María quiere más de ustedes es su salvación. Ustedes pueden encaminarse hacia la salvación recibiendo a Jesús y rezando el rosario. Amén. Okay, God bless. Talk to you next week.